de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Agapito, maestro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Estupendamente. Gabriel Albiá, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Yo sé cómo está Gabriel. De resaca, cansado. Has visto qué discurso se tiró ayer, el tío, Fíjate cómo acabó dando las gracias, Sí. Pero iniciándose con Platón, Cuidado, bien. Esas líneas rectas, amigo.
Un poquito de Sócrates también.
Y un poquito de Sócrates, pero Sócrates era por ti,
Qué mejor modo de dar las gracias que utilizando a Platón.
Claro. Correcto. Cuando yo, bueno, Garci se sumará en algún momento a esta tertulia, para eso él ha ganado un Oscar. Las estrellas vienen aquí
cuando quieren
y lucen. Cuando yo conocí a estos dos chavales, estaban empezando en el mundo de la filosofía, estaban en los arrabales del mundo intelectual, y decidí darles un empujoncito a su carrera, que sin mí no habrían hecho nada. Ahora el uno triunfa en Sevilla, luego nos lo contará. Ayer le dan un Mariano de Cavia, creo, a Albiá. Y yo nunca he cobrado comisión por ser su agente y representante. Yo recuerdo que
cuando... ¿y los libros que te quedaste? ¿Qué?
¿Qué? Qué feo, o sea, qué feo recordar eso,
eso
en ese
no
momento.
Está bien, eso no
sobre
está
todo
bien.
Porque decía Agapito, el discurso de Albiá. Es verdad que se supone que el que tenía que ser premiado era Albiá, pero ayer los que recibieron un premio fueron los que pudieron escuchar en directo uno de los grandes discursos que se han hecho a la hora de recibir el Mariano de Cavia. Discurso que, como decía Agapito, terminaba así.
Los muchos que fui son el mismo. Aquel de una tarde de agosto de, digamos, 1955. Caducaron las ilusiones. La escritura sigue intacta. Pasé mi vida persiguiendo sombras, afiladas figurillas de Giacometti. Ustedes, señores del jurado, han tenido la bondad infinita de premiar a un tejedor de sueños que nada poseyó en esta vida que no fueran las demasiadas líneas que trazó sobre las aguas. Rayas efímeras les llamó Platón. Palabras. Las palabras pasan, todas. Quede una sola esta noche. Gracias.
Creo que nos lo has puesto a pedir de boca. ¿Qué es la escritura?
¿Qué es la escritura?
¿Qué es la escritura? ¿Rayas efímeras? Bueno, ¿no? ¿Qué es escribir? Pues decía, yo siempre cito a Alfonso Reyes, como sabéis,
sí.
Porque y decía Alfonso Reyes, lo digo para que sepan los que nos escuchan lo que significa escribir, lo duro que es, el trabajo que eso implica. Y decía don Alfonso Reyes, mire usted, escribir es corregir, corregir y corregir. Esas son las rayas efímeras.
¿Me permites que lo complete con una fórmula muy conocida de Borges? ¿Y usted por qué publica? Dice, pues mire, para no pasarme la vida corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y reescribiendo y reescribiendo y reescribiendo el mismo texto y acabar volviéndome loco.
Fijaos, cuando decidí hacer periodismo... no sé si al principio o yo creo que sí, a lo mejor en el primer curso, le pregunté al que había sido profesor mío, entre otras muchas, sabía historia, literatura, y era mi vecino del quinto. Y era el jefe de estudios de mi colegio, lo cual tener al jefe de estudios...
¡Peligro!
Vecino, pero era una persona, es una persona tremenda. Y le dije, Carmelo, algún consejo. Y él me regaló un libro sobre escritura. Y recuerdo que lo mejor del libro era la dedicatoria que me puso, a propósito de lo que habéis dicho, que ponía, escribir es borrar y empezar de nuevo. No hay más rayas efímeras que esa, Salviac.
Yo de verdad que a los amigos jóvenes que te plantean que están empezando a trabajar en la escritura y que quieren escribir, siempre les digo lo mismo. No se escribe con la estilográfica, se escribe con la tijera. Sí. La estilográfica es el paso previo, pero la escritura la da la tijera.
Bueno, una de las claves, no le voy a quitar todo el mérito a nuestro amigo Apito, pero una de las claves del éxito de su libro de Ortega, tú lo reconociste, que fue que el editor te dijo, muy bien, Agapito, has estado muy bien, dice, pero mete tijera. Y es verdad que eso condensó el libro como debía.
Sí, el libro del gran maestro, el editor... que es el antiguo ministro Manolo Pimentel, ¿no? Que es muy buena gente, me dijo, me ha gustado muchísimo el libro, bueno, me hizo allí una serie de consideraciones, pero claro, yo no puedo editar un libro de 750 páginas.
Entonces, no le faltaba razón.
No le faltaba razón, entonces me aconsejó que quitara, pues eso, que se quedaran 500. Claro, es verdad que no meter la tijera significa condensar 250 páginas en unas cuantas. Y seguramente tenía razón. Y yo lo que veo que cada día más los libros gruesos son no se leen, ¿no? Lo cual no quiere decir que sean malos los libros gruesos.
No, hay algunos,
pueden serlo,
no, hay
muy
algunos
buenos.
Que son importantes, pero resulta que a lo mejor antes de meterle la tijera eran el doble.
Sí, pero claro. El trabajo de composición es muy complicado. Yo en un libro que también tuve que reducir muchísimo es en el libro que yo le dediqué hace años a Gabriel, un libro que se agotó, el del fracaso de un cristiano, y ahí tuve que también contenerme mucho, ¿no? Y tuve que quitar muchísimas páginas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es bueno. Y el otro día, por cierto, en Sevilla, en la presentación de este libro, me dieron recuerdos para ti, bueno, no te puedes imaginar, Dieter, pero de personas que nos siguen hace muchísimos años, cuando estábamos en la televisión, ¿no? Y fue emocionante porque me decían, tú lo tomabas a broma, pero de verdad que Dieter se quedaba con los libros.
Y entonces, voy a tener que negarlo. No me quedaba con los libros.
Pero, y encima lo niega.
Si no estaría retirado, si había ahí algunos incunables.
No te puedes imaginar, ¿no? Que por cierto, agradezco muchísimo. En Sevilla fue impresionante lo de la Casa del Libro, la cantidad de personas, pero era por vosotros. O sea, me dieron recuerdos para vosotros que escuchan la tertulia. Hizo una cuña, Pedro de Tena, maravillosa también, de Radio Sevilla, ¿no? Y fue muy emocionante, ¿no? Es decir, que de alguna manera, pues el libro era representativo pues de este programa, ¿no? De vosotros. Pero que muchísima gente, es decir, no te puedes imaginar, Dieter, la gente que me preguntaba por ti y por el programa, ¿eh?
José Luis García, buenas tardes.
¿Qué tal? Perdón, porque no he podido llegar antes.
Hemos dicho que los directores de cine
llegan cuando quieren.
¿Habéis hablado ya de ayer?
Claro, estamos hablando de la escritura. Hemos escuchado la parte final del discurso.
Yo he estado de testigo directo. Estuve ayer.
¿Cómo fue? Porque yo lo he escuchado porque he pedido que me lo...
Si me bajas un poco el aire, te lo digo.
Di que sí, chantajéalo.
¿Cómo fue verlo, escucharle ahí en directo? Porque además apreciaba.
Impresionante, no es mi opinión, la de todo el mundo. El run que se corrió es que era impresionante el texto que había preparado nuestro amigo, porque además yo creo que gustó a todo el mundo, porque era como muy profundo pero muy sencillo. O sea, habló de la caverna de Platón y explicó muy bien, no ya el concepto cinematográfico, sino la libertad. Él habló de la libertad. Y además cayó en un momento extraordinario, ¿qué quieres que te diga? Y yo miraba la cara de los reyes y, joder, con una especie de atención especial, y todo el mundo. Yo miraba la gente, estaba todo el mundo pendiente de cada palabra, cómo lo dijo. Luego lo dijo muy bien y además es como te diría yo, hizo un texto para ser leído, todavía más que para ser escrito.
Aquí lo tengo.
Sí, pero para ser leído y por él, y por el tipo que lo ha escrito, y para dar la entonación exacta. Y entonces estuvo fenomenal. Bueno, la ovación fue interminable, ¿eh? Todo el mundo...
Yo me sentía muy en deuda porque...
Estabas emocionado con la emoción final, porque era muy sincero. Todo el mundo rompió, la verdad, rompió a aplaudir. O sea, no es que se aplaudiera, todo el mundo fue fantástico y bueno, y muy bien. Y yo estaba muy contento, y los que estaban a mi lado, te puedo decir que aplaudieron. Estaba Carlos Herrera a mi mesa, Pablo Quesado, estábamos intercambiados, Ainhoa Arteta, joder, y los de la mesa de al lado de Cuartango aplaudiéndole, Villo, todo el mundo, porque fue muy sereno para este momento político que estamos viviendo, hablar de la libertad, como habló, como en humildad, con sencillez, pero tocando los temas realmente que hay que tocar, muy, muy profundo, pero como el cine americano, sincero pero profundo, o sea, ligero pero profundo, en donde hablas de las cosas muy importantes, pero como sin darle importancia, sino diciendo esto es lo que hay. Y bueno, y tenías que haber visto a la gente como estaba de contenta, y al final, y también estuvo muy bien el que hizo el del humor.
Nieto estuvo fantástico.
Estuvo estupendo, fantástico. Muy bien. De las pocas veces que todo el mundo habla bien, y el rey empezó.
Es que Nieto es un
tío, una cabeza. Estaba hablando de buen clima, dijo. Claro, todo el clima, el clima que hay, estaba todo muy, muy bien. No,
vamos, sabes, García, yo me sentía muy, muy en deuda por ese premio, porque tú que lo has tenido, lo sabes.
Hombre, claro, ¿cómo no vas a tenerlo?
Encontrarte con el Cavia es probablemente lo más grande que le puede pasar a un escritor de prensa. Es la gran referencia. Y eso que sabes en abstracto, después cuando te lo dan y tienes la curiosidad de ver el listado de los, en mi caso, 98 que me habían precedido, en tu caso 95, te quedas aterrado, te entran ganas de meterte debajo de la mesa, porque es 100. Que te encuentras ahí a todos los grandes de la literatura.
Gaby, ¿quién va a ser el 100?
¿Quién va a ser el 100? Fíjate, ese es un acontecimiento.
Eso es un acontecimiento. Y una cosa, yo estaba en muchas galas, tú hablabas de que habías estado hace 10 años, sí. Yo estaba en muchas con gente que ya no estaba, como Manolo Martín Ferrán.
Exacto.
En mesas.
Yo estuve con lo de Martín Ferrán.
Pero no que a Manolo se lo dieron, no. Estuve de compañero, Alfonso Usía, gente que ya no está. Bueno, y siempre
Alfonso
al final.
Sí está, ¿eh?
No digo, gente. Sí. Gente que ya se ha ido, pero que Alfonso, digo, compañeros de mesa, sí. Que he tenido muchos años con Oti, Rodríguez Marchal, con Federico he estado muchas veces. Y siempre hay un ritual que es el premio Cavia. Al final, el representante del periódico, en este caso fue Catalina Luca de Tena, otras veces era su padre Guillermo, el que fuera, hay un ritual que es decir, viva el rey. ¿Eh? Pues, viva el rey, todo el mundo y brinda. Ayer fue especial, porque luego salió una voz que rompe el protocolo y dijo, viva España. Y joder, tú lo viste, sí, de frente. Y todo Cristo, ¿eh? No, esa cosa dijo, viva España, ¿eh?
Pero, y eso sí es notable,
pero
porque
de verdad, de esa cosa que, joder, yo he estado muchas veces, claro, allí en los Cavias.
No, premio absolutamente protocolo.
Viva el rey y tal. Pero salió la voz, yo no sé quién fue, detrás de mí estaban. Y dijo, sin gritos, ¿eh? No, dijo, viva España. Coño, y todo el mundo de pie dijo, viva España, ¿eh?
El jueves pasado,
en tu premio,
en Sevilla, en la Casa de Extremadura de Sevilla, pues funcionó una sociedad que ya está funcionando por toda España, que yo os invito a que participéis en ella, que se llama Redes, Resistencia Democrática Española. Y en esa casa se dijeron cosas importantísimas. Por ejemplo, bueno, ya está bien. Hay que decir viva el rey, viva España y sobre todo que no nos quiten las libertades. Redes, pues es ya una iniciativa ciudadana que está por toda España, y es un movimiento de resistencia contra los que quieren quitarnos, sustraernos los espacios públicos. Por ejemplo, ayer el espacio público fundamental que hay en España en estos momentos, pues es la asamblea más importante, pues es el Congreso de los Diputados. Y ayer estaba la gente, hoy le preguntas a la gente, preguntas en los periódicos, preguntas en las radios serias, y todo el mundo está indignado por el espectáculo que se dio en el Congreso de los Diputados. Es decir, hay gente, tú decías, me parece que hoy, no sé dónde lo he leído, o te he oído a ti, que 116 diputados no tienen que ver nada con España. No. O sea,
es una,
116.
Es una vergüenza.
Entonces, bueno, perdóname que termine, es importante esto. Entonces, este movimiento de resistencia se ve por todas partes. La gente quiere la unidad de España y a continuación saben que con la unidad de España va las libertades. Las libertades individuales, concretas, singulares. O sea, las libertades radicales. Pero claro, esta gente se ha metido ya en las habitaciones, se ha metido en los patios de los españoles. Nosotros tenemos una historia dramática, una historia trágica. Y entonces esa historia dramática en estos momentos la estamos tocando. Estamos tocando...
Se han metido en los dormitorios.
En los dormitorios, en todas partes. Es una cosa... Entonces, claro, los gritos ahora, pues el Viva el Rey tiene que ir con el Viva España y con el Viva las Libertades. Entonces, pues hay un movimiento por toda España, que yo lo noté en la Casa de Extremadura el otro día, en Sevilla, donde la gente quiere participar, el maestro de escuela, el albañil, todo el mundo quiere participar y decir, esta gente no nos va a quitar lo que hemos conseguido. Entonces... Hay una cosa que es muy clara. En ese grito de Viva España, yo creo que es lo que se contiene, lo de ayer yo, vosotros lo podréis interpretar mejor que yo, pero es que cuando al Estado se le quita la nación, es decir, cuando al Estado se le quita la sangre, que es la nación, entonces estamos ante, en fin, ante una hecatombe, ante un desastre. Y yo creo que esto empieza a percibirlo la sociedad. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen... La sociedad que tenemos da lugar a unos políticos tales y estos dan lugar a una democracia basura. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la sociedad española, la nación española existe. Iniciativas ciudadanas como las de Redes o la iniciativa ciudadana del tío que ayer cuando dicen ¡Viva el Rey! Después hay un tío que dice ¡Y viva España! Y lo dice además con toda tranquilidad porque es ¡Viva la nación! Entonces yo creo que esto es importante que vaya calando. Yo creo que ya ha calado en todas partes, porque ayer mismo yo estuve en la presentación de otro libro, un libro magnífico de Javier Horcajo, Tal Bisolta, unos libros geniales, una librería que estaba llena. Y entonces, de modo muy tranquilo, de la gente muy sosegada, cuando se hablan de instituciones que han sido tomadas, pues ayer una persona muy seria decía, vamos a ver qué instituciones están hoy degradadas en España. Y decía, y empezaba, universidades públicas, en primer lugar. En segundo lugar, partidos políticos. En tercer lugar, sindicatos. Y esto lo decía una persona que era un catedrático de universidad, de una universidad pública. Entonces, van notando en todas partes, allí donde la gente que escribe con libertad y sobre la libertad, entonces, el libro de Tal Bisolta es una cosa muy seria, porque el libro de Tal Bisolta se cuenta la guerra civil española y la guerra que tuvo Finlandia posteriormente, en el 39, con la Unión Soviética. Y claro... la diferencia es el libro ejemplar de Horcajo, lo que dice, señores, los comunistas finlandeses se pusieron de acuerdo con su patria, que era Finlandia. Los comunistas españoles no. Esa es la única diferencia, pero también luchaban por la libertad. Entonces, cuando se habla de libertades, la gente ya ha llegado, ¿cómo nos están quitando libertades? No, que al quitarnos los espacios públicos políticos, es decir, hoy mismo yo voy a pido desde estos micrófonos, la dimisión de esta señora Batet, que permitió, ella dijo, hay jurisconsultos, hay jurisperitos, o no sé qué, que se puede jurar, o se puede prometer como quieras, el cargo de, en fin, de ser representante del pueblo. No es verdad, no es verdad. Entonces yo pido la dimisión de esta señora, y lo pido no solamente asumiendo mi responsabilidad personal, sino también desde la Atalaya, que es Redes. Resistencia Democrática Española.
No, pero un segundo, no hay que pedir la dimisión de... Si es verdad que las leyes dicen que no, saldrá alguien, algún juez, y dice, no valen estos juramentos. Como si yo voy, dice, jura, señor García, lo juro por Arturo, que es lo que se decía de Beata. Pero es verdad, eso se decía antes, ¿no? Se lo juro por Arturo, y dice, eso no vale. Juro por la región de la pared, por no sé qué, y por las libertades, y juro obligado, ¿no? Pues no vale, habrá alguien que decir, no ha servido esto. Si es verdad, como no creemos que esto es inconstitucional, que es ilegal, que hay que jurar, juro para defender en el Parlamento o lo que sea, como sea el juramento. Si vale cualquier cosa, coño, entonces algunos jueces tendrán que decir, no, esto no vale, se han saltado la ley a la torera, salvo que ya las leyes no se cumplan, que esa es otra.
Esa es la historia. Ayer sucedió algo extraordinariamente grave. Mucho más allá de la anécdota de las majaderías que hubo que escuchar, es algo extraordinariamente grave. Es que, vamos a ver, la posición de la presidencia del Parlamento y de buena parte de los políticos españoles de decir, nada, pero si estos son aspectos formales, son aspectos puramente litúrgicos. Lo que están haciendo precisamente es cargarse el concepto mismo de democracia. La democracia es una liturgia. Y el Parlamento es un espacio litúrgico.
Claro.
Y naturalmente que cuando la democracia que nosotros conocemos nace en el último decenio del siglo XVIII, nace precisamente sobre la explicitación de que lo que se está haciendo es configurar un nuevo espacio sagrado. Un nuevo espacio sagrado que es el de los derechos ciudadanos. Tú lees, por ejemplo, a Michelet en su maravillosa Historia de la Revolución Francesa, ¿y qué es lo que está describiendo cuando dice aquí hay un elemento sagrado? No estás describiendo un acontecimiento político. Estás describiendo la fascinación de una ciudadanía que descubre el carácter sagrado de los derechos humanos. Pero naturalmente no hay carácter sagrado de nada si tú no liturgizas, si tú no ritualizas. El Parlamento no es metafóricamente el templo de la ciudadanía, es materialmente el templo de la ciudadanía. Y por lo tanto, la primera obligación que tiene el presidente de un parlamento y los partidos que están en ese parlamento es velar por esa liturgia, y destruir esa liturgia es destruir la democracia.
Lo ha dicho el último ganador del premio Mariano de Cavia. Nos recuperamos en un minuto y volvemos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Había escuchado nunca esta versión de Norah Jones de la canción.
Esto para bailarla en los viejos tiempos, pero abrazado.
Cuando se bailaba.
Hoy nuestro Isaac está que se sale, ¿eh? Porque antes empezando con el Hey Hey, maravilloso, maravilloso de Neil Young.
Creo que está teniendo cierto trato de favor hacia cierto filósofo.
¿Usted cree?
Sí, algo
bueno, hoy se le puede.
Qué buena versión.
Hoy se lo permitimos todo.
Buenísima.
Sí, hoy sí.
Decíais algo sobre lo del rey y el Viva España y el Mariano de Cavia, y me ha recordado a lo que pasó hace unos días en la final de la Copa Davis, porque ocurrió algo muy, yo creo que representativo, no sé si se dio cuenta todo el mundo. Cuando gana España, salieron políticos a dar el premio. Estaban a las autoridades y habían del Partido Popular y del PSOE. Cuando fueron a salir, como debía haber gente allí, lógicamente, algunos de izquierdas y algunos de derechas, pues hubo pitos para el ministro Guirao y para la presidenta de la comunidad y el alcalde y tal, no sé qué. Pero cuando salió el rey, todos aplaudieron. Y a lo mejor, si había alguno que hubiera tenido ganas de hacer algo, lo que sé es que no se atrevió a hacerlo para que fuera...
Pero yo creo que la gente es consciente, cuando digo la gente, los ciudadanos españoles, y siempre hay que hablar de ciudadanos españoles o de pueblo, que lo que está en cuestión pues es la base de la democracia, que es el espacio de la democracia, que es España, que es la unidad de España. Entonces, por eso, también la gente es consciente de que España es... se puede saber muy poco de historia. Pero el que sabe un poquito de historia, muy poco, sabe que la historia de España es dramática. O sea, que no es solamente la guerra de 1936, sino la guerra de 1833. Quizá duró unos cuantos años más. Y nuestra historia es muy dramática. Y hay que pensar que, yo decía el otro día, y repito hasta la saciedad, es decir, que tanto los intelectuales que estuvieron en los primeros tiempos con Franco como los intelectuales que se exiliaron del 39 y algunos del 36, pues lo que han pensado, y no se ha dejado de pensar nunca, y no ha habido pensador en España, incluso ahora, en los últimos años, que piense qué es eso de la unidad de España y qué es España. Y sobre todo se piensa eso para que no volvamos a matarnos como bestias. Entonces, yo creo que todo el mundo sabe que el espacio público político, que es España, tiene que ser uno, y nada más que uno. Obviamente, el Estado en estos últimos 40 años lo que ha hecho ha sido intentar desnacionalizar todo, todo. Es decir, naturalmente hemos llegado a un momento donde este Pedro Sánchez lleva hasta sus últimas consecuencias el proyecto de Rodríguez Zapatero, que es muy sencillo, es un proyecto guerra civilista, es decir, que no gobierne aquí nunca nadie que no sea un separatista o que no sea un socialista o un comunista. Este es el proyecto de guerra civil del año 37. Claro, eso implica una desnacionalización. Y ahora hay que preguntar, ¿quiénes son los responsables de esa desnacionalización? ¿Son los separatistas? Hombre, pues no. Ellos van a lo suyo, es decir, es al odio a España. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quién tiene más responsabilidad? Pues los partidos políticos nacionales, porque han jugado al particularismo, han jugado fundamentalmente a quitarle, como decía antes, con esas palabras clásicas, a quitarle la sangre al Estado, que es el pueblo, que es la nación. Es decir, nuestra cultura, nadie habla de cultura española.
Capitalizar en votos la sangre de un siglo y medio.
Exactamente, siglo y medio.
Terrible.
Quitar, por ejemplo, mira, yo estaba el otro día en Sevilla, bueno, como si vas a Barcelona, como si vas a Valencia, y te vas a encontrar monumentos fundamentales en la ciudad, monumentos que representan a toda España. Pensar, por ejemplo, el Parque de María Luisa y bueno, la Plaza de España, el edificio de 1929. Allí basta con que fueran unos cuantos españoles allí a visitar qué es aquello y para que veas la unidad de España. Eso no existe. Basta que vayas al Museo de Bellas Artes de Sevilla para saber que es uno de los grandes museos de España donde están los grandes pintores españoles. ¡Españoles! Basta ir a Barcelona para ver que hay museos españoles. Todo esto, eso es a lo que llamamos, es a lo que llamamos, sí, pero eso no existe. No existe la cultura española, no existe, vamos, el Ebro no tiene que ver nada con España. O sea, ya en estos momentos, al delta del Ebro es de otra gente. Entonces, esto es lo que la gente ya, algunos lo intuyen y otros lo sabemos, porque llevamos 40 años con esta historia. No existe ni la canción española, ni existe el cine español, no hay. O sea, el sujeto histórico, el sujeto España, no existe. Ha sido desnacionalizado, fundamentalmente por los historiadores del régimen. Los historiadores del régimen democrático español, que no ha querido hablar de nación española, sino únicamente de Estado. Y eso es la gran tragedia de España. Y estamos asistiendo a sus últimos momentos. Entonces, lo que hay es una reacción ¿de quién? Pues como en 1808, pues del pueblo, de la nación. Claro, ahora, tenemos que buscar responsables en los medios de comunicación, en aquellos elementos particularistas que se han cargado la nación. La Iglesia tiene mucho que decir en esto. Mejor dicho, está callada y tendría que hablar mucho. La Iglesia española también se está comportando de modo particularista. La Iglesia española, sí, sí, sí. No digo que el clero en general, no digo que los cristianos, sino la Iglesia oficial. La Iglesia católica española pues se está comportando de un modo particularista. Es decir, no solamente porque apoye los nacionalismos vascos y catalanes y gallegos, no solamente por eso, sino porque tiene que decir, tiene que predicar el Evangelio en un lugar que se llama España. Entonces, yo me parece que desde un punto de vista, decía José Luis, tenemos perdido esta historia porque no se está cumpliendo la ley. Claro, la ley, si no se cumple la ley, pues la democracia desaparece. Pero yo creo que sí tenemos un horizonte, los ciudadanos españoles, el pueblo, muy importante, que es renacionalizar. ¿Qué es renacionalizar? No, levantar acta de nuestra cultura. Primero levantar acta de nuestra historia y luego levantar acta de nuestro arte español, levantar acta de nuestra literatura, levantar hasta de nuestra filosofía, de nuestra música, pero no en la historia, sino aquí y ahora. Y, bueno, quien a Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, como se suele decir. Pero hay que buscar responsables en estos momentos. Y solamente con iniciativas ciudadanas en todos los ámbitos, esto se podrá corregir, podrá rectificarse. Y siempre dejando muy claro que los espacios públicos políticos no son de los políticos, son de la nación española.
Hay algo que ha dicho Agapito hace un momento y que a mí me inquieta especialmente. Es lógico que hablemos siempre de lo que nos ha caído más cerca, de lo que hemos tenido más cerca, y que eso sea lo que personalmente nos duele más. Pero no podemos, en modo alguno, suprimir la realidad y reducir la realidad únicamente a aquello que directa e indirectamente nos ha afectado a nosotros, o a nuestros padres, o a la generación que nos precedió. España parece anclada en el relato de tres años de su historia, los que van de 1936 a 1939. Años trágicos, espantosos, una carnicería espantosa. Pero lo ha dicho Agapito y cualquier historiador lo sabe perfectamente. Esos tres años son la culminación de un siglo, de sangre. El siglo XIX español es el siglo terrible de las guerras carlistas. La guerra civil no son los tres años del 36-39. La guerra civil es buena parte del siglo XIX, prolongándose hasta el primer tercio del siglo XX. Y hay que entender esa historia para, de una maldita vez, tratar de configurar una nación que se entienda a sí misma y que... puede sonar a cursilería, pero es que es elemental que se quiera a sí misma, como todas las naciones constituidas se quieren.
Sí, pero es que yo, la vieja teoría mía, es que yo creo que los españoles no nos queremos. Que no ha fraguado el cariño desde hace siglos. Que el pegamento se ha acartonado, el pegamento de Asturias con Castilla, de Cataluña con Galicia, está barquillado, que no ha funcionado ese pegamento, por lo que sea, eso no lo sé. Pero la impresión que yo tengo, tiran las carlistas hasta ahora, es que no nos queremos. ¿Y cómo se soluciona eso?
Hombre, yo creo que se soluciona con mucha, con mucha paciencia y con mucha conllevancia, como decía Ortega. Yo creo que...
España Ortega invertebrada.
Una totalidad cordial.
España invertebrada.
No, pero yo creo que España tiene... pero España tiene una fuerza impresionante. O sea, no nos vamos a engañar.
Sí.
Es una nación, pero no solamente en la historia, sino incluso en el presente.
Sí, claro.
Hablo de la nación, del pueblo, hablo de la gente que trabaja. Una cosa es que nosotros podamos comparar nuestro arte o nuestra literatura o nuestra ciencia con lo que se hace en otros países del mundo. Y hoy España pues tiene premios Nobel y tiene gente muy preparada en todos los ámbitos. Es decir, yo sí creo en la nación. No es que crea, es una realidad. El problema está cuando se niega esa realidad. Este es el grave problema de España. Entonces, esa realidad está cuestionada, insisto, en este asunto porque es capital, es fundamental. No solo por los separatismos. No pensemos que porque a combatir el separatismo vamos a solucionar el problema de España. No, no. El problema de España tiene que tener, tiene que ser un proyecto político. O sea, el español tiene un carácter. Tiene un carácter, una manera de ser a lo largo de la historia. Pero yo no creo en los caracteres nacionales. Yo creo que los caracteres nacionales están para ser superados. Entonces, bueno, tenemos que tirar de nuestra historia, de lo que hay. Y entonces, para eso, tenemos que tener un proyecto político. Entonces, ¿cómo convertimos? Perdonadme que utilice este término hegeliano. ¿Cómo convertimos las fuerzas de la historia en potencias del individuo? Claro, pero las fuerzas de la historia están ahí. Tú has hecho cine y tú, coño, pues sabes quién es Galdós. Y has hecho una película que es Sangre de Mayo y pues eso hay que verlo. No sé si me explico. Esto sí, es como sí, si dices...
Pero...
Claro, esto es como si tú dices, bueno, oiga, ¿por qué...? En filosofía, en la filosofía española, es decir, hay un señor que se llama Montaigne, que su madre, como os decía el otro día, era española, judía, tal. Bien, ¿y este por qué no habla de España? Montaigne sí que habla de España, y habla de unos caracteres. Es decir, todo eso hay que recuperarlo. Y entonces eso es muy fácil porque está a la mano. España es una cultura muy grande. Es decir, España es tan, tan grande que cuando tú dices, yo tengo una iniciativa ciudadana. ¿Qué redes? Esa iniciativa ciudadana no la tengo yo, la tienen un conjunto de españoles que están hartos de que se ponga en cuestión lo que nos da entidad, que es la unidad de España. Entonces, lo que nos da entidad cultural, lo que nos da entidad histórica. Entonces, evidentemente, yo tengo que tirar de lo que hay, de lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahora bien, yo no creo que una nación solamente pueda vivir de su historia. Ni de un carácter nacional. Yo no creo que por reivindicar a Viriato o la Reconquista y tal, vayamos a construir nada. Tiene que ser un proyecto político continuo, permanente. Y para eso hay que exigirle a los partidos políticos, que son los que han tomado... Vamos a ver, la democracia es imperfecta, pero esa democracia se puede perfeccionar. Y se puede perfeccionar cuando usted recoja las demandas de la sociedad,
sí,
del pueblo.
Yo te entiendo muy bien, pero por ejemplo... Viriato, bueno, aparte que Viriato, cuando
estudiaba, pues, decía, como otro, cualquier otra cosa,
era un pastor lusitano, sí, y que lo mató su lugarteniente porque luchó contra los romanos, guerrilla. No, pero ahí te hablo, Hernán Cortés. Ahí viene parte de Leyenda Negra. Dice, Hernán Cortés fue un gran escritor, ahí está en sus cartas, un gran político, un gran soldado y un gran español. Bueno.
Bastaría solamente citar 5 universidades norteamericanas para decir que los grandes trabajos que se están llevando a cabo, de quien lleva a cabo el proyecto imperial de Alejandro Magno, es Hernán Cortés. Ese es uno de los elementos centrales de las facultades de humanidades de Estados Unidos. Bastaría con decir eso. O sea, nada, no es reivindicar a Hernán Cortés, sino decir, esto es lo que se hace.
Lo que se habla es que mataba, entraba y no sé qué, a una señora que se comía en el corazón, que eso se obvia. Dicen, oye, como vaya cultura de que se encontró también de frente Hernán Cortés, con su gente, sus caballos, que parecían dioses y tal, pero tú vas a cualquier ciudad, tú mejor que nosotros de México, y dices, joder, tengo la sensación de estar en Salamanca o en Burgos. Exacto. Fíjate qué calle, fíjate lo que han hecho. Sí. Algo habrá dejado.
Y sobre todo ves, dices...
Pero bueno, eso no vale,
y esa,
¿no?
Y esa universidad, pero si tiene por lo menos 200 años que la primera que hicieron los ingleses, bueno, en Estados Unidos.
Alvia. Bueno, pero la Leyenda Negra que no se combate.
Que, por cierto, tengo ganas de ver la serie sobre Hernán Cortés, porque me han dicho que, para variar, y no estoy haciendo una ironía, que para variar tiene poco de Leyenda Negra y mucho de reconocimiento de Hernán Cortés, pero he leído la crítica, no la he visto, no puedo decirlo.
Es verdaderamente desasosegante esto, que en lo que Garci ya ha insistido en otras ocasiones, y que a mí también me parece una de las cosas más terribles del inconsciente español, esa especie de odio hacia sí mismo. O de ausencia de amor hacia
ausencia
sí mismo.
De cariño, de amor.
Yo ayer lo trataba de dar en 2 endecasílabos hermosísimos de una poeta a la que nuestro amigo Apito aprecia especialmente, que es Sor Juana Inés de la Cruz, en la que se expresa esa idea del deseo de autodestrucción. Triunfante quiero ver al que me mata y mato a quien me quiere ver triunfante. Uno tiene la impresión de estar viendo el espíritu español ahí.
Por ejemplo, ayer hubo una cosa que puede servir. El premio Mariano de Cavia, que hoy por hoy es como el Pulitzer de lengua española, se llama Mariano de Cavia en honor a un personaje
del Imparcial, todo ABC,
de la competencia.
Y cuando se muere dice, no, vamos a crear el premio Mariano de Cavia. No, es que no ha trabajado con nosotros, no quería, se fue a otro y dice, no nos importa.
¿Qué más me da?
¿Qué más me da? Lo ponemos en nombre mejor, de este señor. Eso, si hubiera de eso mucho en España, eso es lo bueno, eso es lo que te hace, es lo que hace país.
Eso. Pero eso es un ejercicio del liberalismo. ¿Qué es el liberal? ¿Quién es un liberal? Pues aquel que es capaz de convivir con su enemigo.
Es libre.
Pero la política quiera. Liberal es convivir con el enemigo, no hablo con el adversario, convivir con el enemigo. O sea, eso es una totalidad cordial. Esto es lo que en nuestro país pues ha fracasado en muchas ocasiones. Y otras veces, cuidado. Aquí hemos tenido experiencias también únicas. En este debate después de la guerra que se da en el exterior y aquí, aquí hay algunos españoles que dicen no hay posibilidad de síntesis entre esas dos Españas. Yo siempre me he negado a eso. Yo siempre me he negado a eso, porque no se trata de una síntesis, sino se trata de un respeto hacia el otro. Yo siempre recuerdo cuando Eugenio d'Ors fue a recoger los cuadros que se habían llevado del Prado, ¿no? Y la República, o lo que quedaba de la República, pues dejó al cargo de estos cuadros a Picasso. Y Picasso le dice a Eugenio d'Ors, don Eugenio, ¿y usted cómo está con estos? Y Eugenio d'Ors le contesta, dice, mira, Pablo, estoy con estos porque son los únicos que defienden lo que tú y yo amamos, España. Es evidente, o sea, que llegará un momento que hay que optar, que hay que optar. Cuando digo que hay que optar, me refiero a que habrá que optar por proyectos políticos, pero en estos momentos yo creo mucho más en las iniciativas ciudadanas que en un proyecto político. O sea, hoy todos los partidos políticos se dan la mano. El espectáculo de ayer era lamentable.
Era
lamentable. Y yo no quiero caer porque nunca... Yo no creo que los políticos sean peores que los ciudadanos, ni creo que sean peores que los intelectuales. Pero sí tengo la sensación que hay que trabajar con mucha... hay que trabajar mucho y además hay que ser humildes, pero sobre todo hay que ser muy cervantinos. Y lo de Cervantes cuando dice lo importante no es la posada, sino el camino. O sea, tenemos que ser en esto, no ceder. Hay que exigirles que no nos roben el espacio público, que no nos roben la nación. Es de todos.
Claro.
Yo creo que esto es importante. Y pensar que si recogen nuestras demandas los políticos, bien, pero si no las recogen, vamos a volver contra ellos.
¿Me dejáis
a defender la unidad de
España? Una recomendación bibliográfica. Yo he estado esta mañana releyendo a mi poeta favorito, que es Luis Cernuda. Hay un poema que se llama La presencia de Dios, en el que es un poema escrito inmediatamente después de la Guerra Civil con Luis Cernuda ya en el exilio, sobre el horror de lo que genera la demagogia en las pobres gentes que creen en la demagogia.
Luis Cernuda, que su gran obra se la dedica ni más ni menos que a Galdós. No lo olvidemos, la realidad y el deseo.
Yo espero que ustedes sean capaces de lo mismo que soy capaz yo, y es de darme cuenta, no dentro de muchos años, sino de darme cuenta ahora mismo del lujo que es tener a estos tres señores en esta mesa y estar ustedes escuchándoles de forma gratuita.
¡Sócrates, es grande!
Y yo sigo sin llevarme comisión por lo que se llevan estos señores.
Y cerrar con esa música maravillosa que nos ponéis.
Hasta mañana, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.